Es la hora de las noticias en Radio Cine. Dirige Antonio Peláez, España.
Es el momento de las noticias, por supuesto, y así que, bueno, pues prepárate a escuchar todas las que tenemos preparadas para ti. Pues empezamos, pues como seguimos el orden habitual que ya tenemos puesto, como nos dice la voz de nuestro buen amigo Pedro Bonofiglio, por España, ya que en España la Academia de Cine ha estrenado una nueva sede. La Academia... es que la Academia Española tiene un nombre largo, ¿eh? Es la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Bah. Pues un palacete restaurado en el número 3 de la calle Zurbano de Madrid, que, bueno, pues el cual hizo entrega la ministra de Cultura española, Carmen Calvo, y va a albergar a partir de ahora pues las actividades de la Academia, que estaba situada en un piso de la calle Sagasta, un piso más que, si no recuerdo mal, estaba alquilado. La nueva presidenta, Ángeles González Inde, que acudió a la entrega acompañada de los vicepresidentes, que son Enrique Urbizu y Manuel Gómez Pereira, y de la directora general, Ana Arrieta. Entonces, pues nada, este edificio, la verdad que se ha tardado un tiempo, pero en fin, que González Inde, tras ser elegida presidenta, apostó por una academia de cine viva y creativa, y el principal desafío ha sido esta nueva sede, o sea que lo ha conseguido, oye, rapidito, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahora la institución va a dialogar con aquellos que la han abandonado para entender sus motivos e invitarles a volver a formar parte de la misma. O sea que ahí estamos. Aparte de la entrega de la nueva sede, la Filmoteca Española por fin va a haber cumplido otro objetivo, ya que comenzará a construirse en terrenos de la ciudad de Madrid el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos. O sea que estamos ahí potenciando el tema del cine, lo cual a nosotros, pues, cómo no, nos encanta. Amparo Ribelles va a recibir la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. Estos galardones que se entregan el 19 de enero, que, bueno, pues aquí en España serían un poco como los globos en los Oscar, ¿no? Y que desde aquí siempre hemos comentado, por lo menos personalmente, me gusta mucho más que los Goya. Porque muy rapidito, se dan los premios, pum, 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 y luego encima tenemos una película que es que yo no sé cómo hacen desde el CEC, pero siempre son grandes, grandes películas, ¿eh? Bueno, pues será pues porque saben bastante de cine, por eso escriben de ello. Volver tiene 10 candidaturas, El laberinto del fauno 9, son las, pues que bueno, pues por número de candidaturas parten como favoritas. Yo quería destacar también que tiene 4 Mía Sara, una película a la cual se ha desdeñado desde los Goya y yo creo que es bastante, bastante interesante, muy clásica, pero oye, de esas películas además, que seguro que la gente que está peleada con el cine español porque dice que es aburrido, que bueno, que siempre son por los mismos tipos de problemas, no tiene nada que ver, ¿eh? En este caso es una película, la verdad, que muy divertida. Para mí el cine español en general no es aburrido, pero bueno, quiero decir que esto es una película que entraría más quizás dentro de una dinámica de un cine tanto de entretenimiento con una cierta trascendencia, pero de una comedia romántica fantástica. Estupenda. Mía Sara, 4 nominaciones. Actriz, actor secundario, música y premio revelación. Esperamos que se lleve pues unas cuantas, y si es posible todas, pues todas. Daniel Palazón, iba a decir Diana Palazón, y Daniel Guzmán, que precisamente son dos de los actores que aparecen en Mía Sara, pues presentarán la gala, que se realiza dentro del primer Festival Internacional de Cine Solidario de Madrid y contará con el patrocinio de GEDA, Filmotech.com y la Comunidad de Madrid y TVE. La película que se proyectará, por cierto, después es Days of Glory Indigence de Rachid Boucharev, protagonizada por Jamel Debbouze, Sami Nasseri, Rachid Stem, Sami Bouhaila y Bernard Blancan. Bueno, la película fue seleccionada por Francia para competir por el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Se nota, porque menudo nombres, hijo mío, ahí estos franceses no buscaron nombres. Los actores de doblaje reconocidos como trabajadores autónomos, según el juzgado de lo social número 6 de Valencia, una sentencia hecha pública recientemente. Oye, esta noticia, pues, la verdad que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Puede ser una noticia bonita para, sobre todo, pues, estos actores de doblaje que tenemos, estos amigos, pues, mira, como el caso de la Escuela Atril, que entrevistamos hace tiempo a algunos de ellos, y, en fin, gente que conocemos por allí que uno hace una estupenda labor, y, oye, es que en cierto sentido en la radio lo que hacemos es doblaje. Bien, el juzgado de lo social número 6 de Valencia reconoció una sentencia hecha pública recientemente. Voy a hacer un paréntesis, es que al ser el juzgado social de Valencia, digamos, no sienta jurisprudencia, o sea, se reconoce una sentencia, pero hasta que esto luego pues se pueda aplicar a toda España es más complicado. Vamos por allá. El derecho de los actores de doblaje a desarrollar su oficio como trabajadores autónomos, respaldando así el planteamiento de la Unión de Autónomos del País Valenciano. Según informaron fuentes de esta agrupación que valoraron la resolución, pues sirve para clarificar la situación de la inmensa mayoría de los actores de doblaje valencianos. La UAPV UPTA, que es pues bueno, pues la Unión de Actores de la Unión de Autónomos del País Valenciano, considera que esta sentencia pacificará al sector, puesto que admite la posibilidad de que los profesionales puedan ejercer su trabajo como personal laboral adscrito a la Seguridad Social o bien como trabajadores autónomos, dependiendo de la relación que tengan con las empresas contratantes. De esta manera, tal y como señala la sentencia, no todos los trabajadores tienen un mismo régimen de actuación en sus relaciones con la empresa. Así pues, no se puede unificar en una sola catalogación todas las actuaciones de dichos profesionales. Viene a reconocer una situación que ya se daba en la realidad, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el resto de España. La AUAPV PUPTA se felicita por dicha sentencia, ya que afianza la seguridad de los trabajadores del sector y permitirá a estos obtener unas mayores prestaciones sociales de cara al futuro, dada la precariedad que existe, efectivamente, entre una buena parte de los artistas que han cotizado durante décadas en el régimen general de la seguridad social. La AEC, que es la asociación que agrupa a los directores de fotografía españoles, cuyo presidente es Porfirio Enríquez, que por cierto hace tiempo queríamos hacerle una entrevista, él se prestó a hacerla, pero se nos complicó la cosa, esperamos hablar con él en breve. Pues oye, la AEC dice que la nueva ley del cine, o sea, el borrador que hay, que se ha pasado ya pues a esas distintas instancias, para que hagan pues todos un poco sus comentarios, que hace justicia al considerar al director de fotografía como autor, una reivindicación que ya llevaban desde hace bastante, bastante tiempo. Entonces, dice que se hace justicia, en concreto lo que comunica el presidente de la AEC, Porfirio Enríquez, se hace justicia a quienes participan de modo insustituible y creador en una obra que es fundamentalmente visual y está a caballo entre la pintura y la arquitectura y en la que ponen la técnica al servicio del arte. Los directores de fotografía españoles están contentos y satisfechos por la inclusión fruto del sentir generalizado que han sabido recoger e impulsar política y decididamente la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y el director general del ICA, Fernando Lara, señaló Porfirio Enríquez. Nosotros lo que hacemos es que nos vamos a ir a dar un paseíto por Venezuela, por ejemplo, y por toda Iberoamérica.
Iberoamérica.
Bien, en Venezuela ya tenemos el primer estreno de una película nacional el año 2007 y no son las películas que se monta Hugo Chávez. Dios mío, yo no sé, cada uno que le caiga como sea, pero la verdad que qué personaje más histriónico, ¿no? Yo creo que Hugo Chávez daría para una película, podría hacerse directamente actor. Bien, el próximo 19 de enero se va a estrenar Al borde de la línea, una comedia dramática dirigida por Carlos Villegas y protagonizada principalmente pues por figuras, actores de televisión, donde destaca la presencia de una reina de los culebrones locales, que es Caridad Canelón. Canelones, qué ricos están los canelones, Caridad. En fin, es un comentario aparte. La historia de esta película está centrada en una joven e ingenua mucama. Yo no sé lo que es mucama, pero aquí es lo que tenemos. De un hotel de citas. Uy, esto suena muy mal. La mucama es Daniela Bascopé. Y un día decide echar a la suerte el camino que debe seguir en su vida. O tal vez se trata simplemente de su destino. Sobre la vida y la constante búsqueda de la felicidad trata esta cinta rodada casi en su totalidad en Caracas. En México, sin embargo, lo que ruedan son películas fuera del cielo, porque Fuera del cielo es... ¡Qué golpe le acabamos de dar al ordenador! ¡Madre de Dios, qué violencia! Es la nueva película de Javier Patrón, que llega pues también el viernes 19 a la cartelera mexicana. El reparto está encabezado por Demián Bichir y bueno, originalmente se llamaba El Malboro y el Cucú, el nombre que se debió cambiar por problemas con la tabacalera, que podía ser multada por publicidad no autorizada, fijaos. No es que no dejaran poner el nombre, que sería lo normal, sino que era como publicidad, y claro, como últimamente las tabacaleras están muy así, que no se puede hacer publicidad, pues se tuvo que llamar Fuera del cielo. Esta película fue escrita hace 10 años por Guillermo Ríos y Vicente Leñero, y hace un año estaba lista, pero problemas técnicos postergaron su lanzamiento hasta este viernes 19, en el que se lanza con 180 copias. Oye, para España 180 copias sería bastante, imagino que para México también está bastante bien. La historia de la cinta transcurre en 24 horas, esto es como la serie esta de Kiefer Sutherland, ¿no? Donde los destinos de varios personajes se entrecruzan en el paisaje urbano de la Ciudad de México. El Malboro, que es Demián Bichir, acaba de salir de la cárcel y busca a su hermano El Cucú, Armando Hernández, culpable tal vez de su encierro. Caramba, la verdad que, oye, cómo están las cosas, ¿eh? Además de Bichir y Hernández, como los hermanos, el reparto incluye a Ricardo Blume, Elizabeth Cervantes, Rafael Inclán y Marta Higareda, entre otros. Presupuesto de 23 millones de pesos, Patrón afirmó que la película pone a prueba al espectador. Es una propuesta realista. Trate de no dar concesiones en la película. Y, por otro lado, pues, bueno, ya un poco en cierto sentido de cotilleos, hemos tenido que la actriz argentina Julieta Cardinali ha dado a luz a su primera hija, Charo, fruto de su relación con el músico Andrés Calamaro. Así que les felicitamos. Si queréis más relación, más detalles sobre el nacimiento de esta niña, de Charo, pues os vais a andrescalamaro.com. Y tenemos una noticia antes que estábamos cortando, los directores mexicanos. Los directores mexicanos auguran tiempos mejores para el cine nacional. Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro han afirmado que creen que el gobierno mexicano ha aceptado finalmente una deducción de impuestos en un 10% de las compañías de iniciativa privada y que esto, vamos, que lo que creen es que esto va a promover más cine, más dinero para hacer cine. Este aliciente fiscal va a ayudar a que escritores y directores puedan dedicarle más tiempo al cine. Y esperamos, dijo Guillermo del Toro, como todos los productores en México, que las leyes que se crearon para la exención de impuestos de la Secretaría de Hacienda se apliquen. O sea, que ya lo que hay que hacer es aplicar estas leyes. Y nada, que según Del Toro, nosotros seguimos produciendo en México. Tengo una compañía de producción, Tequila Gang. De hecho, coproducimos juntos con Alfonso Cuarón, que tiene otra empresa de producción, Esperanto. Y El Laberinto es la tercera película que coproducen, El Laberinto del Fauno. O sea, que ahí seguirán, digamos, pues bueno, apoyando el cine mexicano. Estas declaraciones las hicieron durante la entrega de premios de la Asociación de Críticos de Cine, de Televisión, Radio e Internet.
Internacional.
Ahora sí que estamos ya en la sección internacional y nos vamos a dar un paseo por el cine francés, ya que vive su mejor año en taquilla desde 1984. Y fíjate que normalmente les va bien a estos chicos, ¿eh? Comparado aquí con España, en Francia os lo habéis montado bien, sin vergüenzas. Bueno, pues el año 2006 fue el mejor desde 1984, con 84 millones de entradas contabilizadas según el Centro Nacional de la Cinematografía Francesa. Atención a la cuota de mercado que consiguieron los franceses, ¿eh? Atención, 45%. En España es que ni soñamos con eso. Frente al 36,6% en 2005. En España y en muchos países, ¿eh? Es una cifra próxima a los resultados de las películas estadounidenses, que acumularon 86,31 millones de entradas el año pasado. O sea, subió un 6,8% respecto al 2005. Vamos, que los franceses han ido este año más al cine. 188,45 millones de espectadores fueron al cine en Francia en 2006, lo que supone un 7,5% más respecto al 2005, aunque queda lejos del récord histórico alcanzado en 2004. Pero bueno, vamos a ver. Ah, o sea, es que no lo entiendo. Si en 2004 hubo más espectadores y dicen que esto es lo mejor desde el 84, ¿me están tomando el pelo o qué? Bueno, que en 2004 hubo 195,53 millones. Vamos, que más de 180 millones de espectadores tienen todos los años. Más gente de la que hay en Francia, seguro. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay gente que lo de pasar por taquilla no le gusta. De hecho, había un chico ahí que se bajó unas películas por una cosa que se llama Emule. Yo no sé, a lo mejor vosotros lo conocéis, yo no tengo ni idea. Y esto es como un sistema de intercambio directo de ficheros, ¿no? Pues tiene que pagar una indemnización de 10 euros por cada una de las películas que se bajó. De hecho, se había bajado como unas 400 en total, a las asociaciones que se habían constituido en parte civil y que se dedican a la edición de vídeos y películas. Esto es como consecuencia de que en junio de 2006 el Parlamento francés aprobó definitivamente una ley que regula las descargas de obras a través de Internet y establece penas pecuniarias y de cárcel en algunos supuestos ilegales. De hecho, se le cobra solamente 10 euros por cada película descargada. Ojo, yo creo que cuesta más que la entrada al cine, ¿no? Porque no se ha dedicado a sacar el beneficio económico de ello, que si no, le hubieran cobrado muchísimo más. Pero la ley además establece sanciones que pueden llegar a los 3 años de cárcel y fuerte multa para el que comercialice programas destinados a fomentar la piratería. Ay, los piratas del Caribe tienen sus días contados. En Alemania, mientras tanto, hay una polémica por una película que se llama Mi Führer, la más verdadera historia sobre Adolf Hitler, que ha dirigido el judío Danny Levy. ¿Qué pasa? Pues que se ha posicionado en su contra tanto el Consejo Central Judío, pues como ya los, digamos, por el otro lado, los que son alemanes más radicales, por así decir. Me ha salido mal la expresión, ¿no? Bueno, os explico. Resulta que el vicepresidente del Consejo Central Judío en Alemania, Dieter Graumann, cuya familia sufrió los efectos del holocausto, ha declarado al Journal Frankfurt que le dan fuertes dolores de estómago cuando se hace comedia sobre el tema de Hitler y del holocausto. Entonces, dice, no me puedo reír porque cualquier tipo de risa se me atraganta en la garganta. Desde hace días, la película, que se ha estrenado En Alemania desencadenó un debate que pretende aclarar si es lícito o no burlarse del hombre que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, pues para muchos el nombre del dictador no puede hacer asociarse con ninguna forma de humor, y la época del Holocausto no es lejana. En la película resulta Hitler, protagonizado por un humorista alemán que se llama Helge Schneider, que parece que es bastante conocido, es mostrado en la pantalla como un hombre incapaz de guiar a su pueblo y al que el único camino que le queda es acudir a un judío para que éste despierte la gran fuerza del Führer. Caramba. Con esta sátira, Levy pretende arrebatar a los nazis cualquier forma de credibilidad y grandeza. La última gran producción cinematográfica sobre Hitler, recordamos que fue El hundimiento de Bernd Elchinger, que también presentaba al dictador como un ser humano que es capaz de amar, sufrir y llorar junto a los suyos, con lo cual hubo una cierta polémica. Lo conoceréis seguramente por las noticias, pero bueno, esto yo creo que hay que hacerse eco de este fallecimiento. Carlo Ponti, 94 años, casado con Sofía Loren, era uno de los productores más conocidos de Italia y ha fallecido. Comenzó su carrera en 1940, tenía más de 150 títulos en su haber, trabajó con Fellini, Rossellini, Vittorio De Sica, produjo películas como La Estrada, Boccaccio 70, Doctor Zivago, y bueno, fue el que se considera como uno de los descubridores de Sofía Loren, con la que se casó en 1957 después de tener problemas en su época porque él estaba casado y entonces se parece que se habían casado por poderes antes de conseguir el divorcio, la acusaron de bigamia, en fin, estas cosas que suceden en esos años del siglo XX, porque ya a estas alturas del siglo ya no suceden estas cosas, esos romanticismos, eso, me quiero casar contigo pero no puedo. Ay, cómo lo echemos de menos. Yvonne de Carlo va a ser otra actriz a la que echemos de menos porque también falleció durante esta semana. La actriz canadiense murió a los 84 años por causas naturales. Alcanzó la fama con papeles como el de Sephora en los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille o el de Lily en la serie televisiva de los Monster. Su última aparición fue precisamente una producción televisiva en 1995. Su nombre real era Peggy Yvonne Middleton y había nacido el 1 de septiembre de 1922 en Vancouver, Canadá. Descanse en paz también Yvonne de Carlo.
Festivales.
Stephen Frears, con The Queen se está llevando muchísimos premios muy merecidos, es un estupendo director y va a estar el 16 al 27 de mayo de 2007 en Cannes, en el Festival de Cannes. ¿Por qué? Pues porque va a ser el presidente del jurado. La 60ª edición del festival le va a tener como presidente del jurado, un festival en el que Helen Mirren se llevó la Copa Volpi a la mejor actriz y Peter Morgan la Osela de Oro al mejor guion. El director, las declaraciones que ha hecho después de conocer su nuevo cargo, digamos, es God Save Cannes. Pues me parece además muy propio. El Festival Internacional de Cine Solidario de Madrid, nos estamos haciendo eco de él durante esta semana, ya entrevistamos al director, hemos hablado un poco de las películas, una película estupenda, Catch a Fire, Atrapa el Fuego, con Tim Robbins. Pues en este caso lo que os vamos a contar es todo lo que hay previsto, ¿no? Que lo tenemos aquí, de todas formas ya sabéis que están las www.fixmadrid.org para daros una vuelta por todo lo que es la programación y demás. Y bueno, el miércoles, estamos hablando esto hoy a martes 16, el miércoles 17 se inauguran las exposiciones de rodajes, imágenes de rodajes o fotografías de actores y directores. Esto, además, a mí me ha parecido muy curioso lo de las exposiciones, porque pone que se inaugurará con un personaje sorpresa. Entonces, va a ser a las 10 de la mañana, por cierto, en el Palacio de Congresos, allí en la Castellana, que va a estar, pues, la concejala de Asuntos Sociales, Ana Botella. Luego tenemos también que, bueno, durante la inauguración del festival, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, además nos hizo saber que va a haber la puesta en marcha de Women's Secret. Entonces diréis todos, pero Gallardón, ¿por qué se puso a hablar de lencería femenina? No, es un largometraje que parece que va a tener un presupuesto bastante elevado, no sabemos exactamente cuánto, que se va a empezar a rodar a partir de mayo en Madrid con un reparto internacional. O sea, esto ya es una primicia, lo explicaba el alcalde, que se estrenará en 40 países al mismo tiempo y que va a dar a conocer en todo el mundo el modo de vida de un Madrid moderno, que presenta muchos puntos de conexión con ciudades como Londres o Nueva York. Sí, pero además es que nosotros encima, yo qué queréis que os diga, Siempre dicen que sí, qué ciudad más bonita, París y todo esto. Madrid es una ciudad que está muy, muy bonita. Esperemos que esté más bonita cada vez. Pero que, oye, pues estupenda iniciativa. Que se hagan películas, además en España nos gusta mucho, con un reparto internacional mejor. Y encima se va a estrenar en 40 países a la vez. Pues nos parece fabuloso. Y qué mejor que darlo a conocer, pues, que en el festival del Fix Madrid. Y pues nada, concejala de empleo y servicios a la ciudadanía, es Ana Botella, que le estábamos cambiando un poco el cargo. Y básicamente eso, del 15 al 21 de enero tenemos ahí la posibilidad de ver todas las películas y vosotros mismos lo tenéis la programación ahí en fixmadrid.org. Yo os recomendaría que alguna de las películas sí que fuerais viendo, porque es que tienen todas muy buena pinta. Vale, resumimos un poco lo que hay en Berlín. Pues Jennifer López y Antonio Banderas. ¡Qué caramba! Si es que lo que queremos saber es los que hablan español, porque si nos vamos a Berlín y nos hablan en alemán nos confundimos. Pues la película de Gregory Nava, Border Town, es un thriller sobre los asesinatos de mujeres que tienen lugar desde hace años en Ciudad Juárez. Y esta película hemos venido hablando hace tiempo. Y además es que es increíble, increíble, increíble en estas fechas que suceden estas cosas así. En fin, Antonio Banderas y Jennifer López son los protagonistas y la película ha sido seleccionada para competir en la sección oficial de la próxima edición del Festival Internacional de Berlín. Hemos tenido éxito en traer a Berlín de importantes directores de cine internacional, según el director de la Berlinale, Dieter Koslick, la 57ª edición, o sea, edición 57, y dice que también están encantados por el trabajo de jóvenes realizadores. En cualquier caso, en Border Town se cuenta pues la historia de una periodista enviada a investigar la serie de misteriosos asesinatos de mujeres que tienen lugar en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, y ello le llevará a hacer peligrar su vida. Su reparto figura Antonio Banderas, que además en una sección paralela presentará su segundo trabajo como director, El Camino de los Ingleses. Otras películas para la sección oficial para Berlín, pues tenemos Die Falscher, The Counterfeiter, del alemán, yo lo podéis imaginar que era alemán, ¿no? Stefan Ruzowitzki, pero parece un apellido un poquito polaco, ¿no? Y nos cuenta esta película pues un drama que, con lo que nos gusta la comedia, pero esto es un drama, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ne touche pas la chaise, imagináis, este es francés, exacto. Adaptación de Jacques Rivette, de una novela de Balzac. Le Témoin, pues también francés, André Téchiné, un drama sobre los inicios del SIDA. La película italiana In Memoria di Me es de Saverio Constanzo. Y luego tenemos Obsluhovalsem Anglicheco Krale, I Serve the King of England, o sea, yo servía al director de Inglaterra. El director en este caso es Giri Menzel. Madre de Dios, no tenemos de dónde es, pero este debe ser un país muy raro, Cuenta dos décadas de la historia europea. Pues con eso, título de película, Giri, hijo mío, cámbialo, pon Europa. Dito que está muy usado Europa, ¿no? Pues yo qué sé, pues pones una E, una U, hay muchas letras. Fuera de competición se verá también Cartas de Iwo Jima, de Clint Eastwood, la que se ha llevado los Globos de Oro. Ahora lo comentaremos, aunque estamos en festivales, comentamos los Globos, que es una especie de festival. Y The Walker, el presidente del jurado, que es del presidente del jurado este año, que es Paul Schrader. Próximamente se anunciarán las siguientes películas que completarán la selección de 26, de la cual previamente se había desvelado la participación de The Good Shepherd, de Robert De Niro, The Good German, ya lo habíamos comentado aquí en Radio Cine, de Steven Soderbergh, Goodbye Bafana, de Billy August, Yeya, de Christian Petzold, Irina Palm, de Sam Garbatsky, Yeah, I'm a Cyborg, But That's Okay, de Park Chan-wook, y el biopic de Edith Piaf, Lamont, que inaugurará el certamen. Vigas Luna y Carmen Maura, por su parte, lo que quieren es recibir una biznaga de plata y un premio Málaga, y lo van a hacer. Digo yo que al principio quieren. El Festival de Málaga de Cine Español tendrá lugar del 9 al 17 de marzo y va a dedicar su retrospectiva a Vigas Luna, que recibirá la biznaga de plata el día 16 en el Teatro de Cervantes. El homenaje contará en el rectorado de la Universidad de Málaga con un repaso por la filmografía de Vigas Luna, en exposición que recordará los 15 años desde Jamón Jamón. En el mismo espacio se estrenará un nuevo montaje de videocreación ideado por Vigas Luna denominado La Vía Láctea. O sea, que va a haber ahí estrenos de Vigas Luna. Y luego, pues por otra parte, tenemos que ya hemos dicho, Carmen Maura va a recibir el premio Málaga, que dentro del mismo marco del festival, lo que no tenemos exactamente cuándo, pero bueno, ya sabéis que si el festival es del 9 al 17, pues entre el 9 y el 17, básicamente, por ahí va a estar Carmen Maura y Vigas Luna. Mira, pueden hacer a lo mejor, a ver si terminan haciendo una película juntos. Los Globos de Oro, que estábamos ahí con posibilidades en plan películas españolas, pues nada. ¿Que había posibilidades para una película iberoamericana? Eso sí. Eso sí que ha habido por ahí. Entonces, vamos a ver un poco, si podemos un poco rapidito, pero básicamente, Jeremy Irons, Emily Blunt, Bill Nighy y Helen Mirren se han llevado premios pues a mejor actor, actriz, pues por diversas series para televisión. Elizabeth I, o sea, Isabel I, se ha llevado el premio también para la mejor miniserie o película para televisión. Alec Baldwin, parece que está en, pues en, está en alza Alec Baldwin, porque se ha llevado el premio para el mejor actor en televisión musical. Ya sabéis que aquí dividen entre musical y comedia, en este caso es comedia, digamos. América Ferrara, por Betty la Fea. Ojo, es que esto vamos a destacar, ¿eh? Betty la Fea se ha llevado el premio a la mejor serie de musical o comedia, o sea, la adaptación de la de, bueno, pues lo que sea un clásico, digamos, dentro de las telenovelas, con, iba a decir con sabor hispano, ¿no? Pues con sabor hispano, claro que sí, ¿por qué no? De las telecomedias, qué telecomedia, de las telenovelas con el lenguaje hispano, español, pues América Ferrara, por su papel de Betty la Fea, ha ganado el premio, el Globo de Oro, y el Betty la Fea, el premio a la mejor serie, ¿eh? O sea que luego están por ahí también, en cuanto a drama, Hugh Laurie por House, Kyra Sedgwick The Closer, Anatomía de Grey. Mejor canción original en cuanto a cine se la ha llevado The Song of the Heart, de Happy Feet. Mejor banda sonora original, de Painted Veil, de Alexander Desplat. Esta película de momento no nos suena nada, todavía yo creo que no ha aparecido por las carteleras españolas. Es una película de la Warner y que, bueno, pues estamos viendo un poco qué es lo que tiene por ahí, pero que aparecen Naomi Watts y Edward Norton. Oye, fíjate tú, estas cosas, dirigida por John Curran. Y bueno, pues que ya cuando llegue para aquí, para España, más o menos nos enteraremos. La única nominación que tenía en cualquier caso era de la banda sonora. The Painted Veil. Bien, seguimos. The Queen se ha llevado el premio al mejor guión. Mejor director, Martin Scorsese, por The Departed, Infiltrados. Mejor película en lengua extranjera, Letters from Iwo Jima, la película de Clint Eastwood, que es una coproducción entre Japón y Estados Unidos, pero está hecha en japonés. Cars, mejor película de animación, Eddie Murphy. Mejor actor en película de comedia, mejor actor secundario, digamos. No, mejor actor secundario en película, simplemente. Esto no difiere. Por Dream Girls. Por Dream Girls, actriz secundaria también Jennifer Hudson. Ha sido, de hecho, la mejor película de comedia, Dream Girls. Mejor actor en una película, atención, musical o comedia. Atención, Sacha Cohen por Borat, en fin. Meryl Streep por El Diablo Viste de Prada, mejor actriz en película de comedia. En drama tenemos a Forest Whitaker por El Último Rey de Escocia, The Last King of Scotland. Helen Mirren estaba, yo creo que, la verdad que, claro, Helen Mirren, la verdad que es que se ha dado muchísimos, o sea, está nominada en televisión, está nominada por dos papeles distintos. Helen Mirren se ha llevado el premio, curiosamente, por Isabel I y por Isabel II. Por la primera en televisión y por la segunda, pues en cine. Mejor película de drama, Babel, de lo cual nos alegramos. Y mejor, y bueno, y el premio Cecil B. DeMille, que ya estaba dado, porque ya se sabía, fue para Warren Beatty. En cualquier caso, pues, Volver, Penélope Cruz, pues vuelven sin premio, tampoco El Laberinto del Fauno. Pero bueno, ahí han estado, y ahora lo que queremos saber es quién se ha enamorado de quién.
Romances.
El amor es muy bonito, pero también hay que estar bonito para que te amen. Y eso debe haber pensado Cliff Owen, que va a ser el nuevo rostro de un perfume y unas ganas, hay gente que le dio unas ganas a Cliff Owen, y una gama de productos de la firma Lancôme. Oye, ya es conocido lo de las actrices, ¿no? Que salen así, quiero aparecer en una gama de productos de esto de cosmética, tal, lo anuncio los cosméticos, mira qué guapa estoy con esto, cosas que me pongo en la cara. Pues oye, el que fuera pues protagonista de Closer, que por ese papel estuvo nominado al Oscar, y este actor que últimamente está bastante en boca de todos, ¿no? 42 años, por cierto, vamos, en boca de quienes besa, pero que está conocido, ¿no? Pues según un portavoz de la firma, la elección de él se basa en su talento y en su ética profesional, aunque algo habrá tenido que ver su imagen, pero bueno, según ellos es por el talento y por la ética profesional. Cameron Díaz y Justin Timberlake, no sé lo que habrán pensado de esto, pero lo que no creo que se hayan separado porque a Cliff Owen le hayan dado el premio, pero hijos míos, es que hay que unir la noticia de alguna manera. Cameron Díaz, que Tiene 34 años y figura entre las 10 actrices mejores pagadas del espectáculo, con un salario que oscila entre 10 y 15 millones de dólares. Más o menos lo que me gustaría cobrar a mí en radiocine. Pues tenía esta relación con Justin Timberlake, que cumple 26 a fin de mes, o sea, serían casi 9 años. Ex miembro de los NSYNC, que vendió 7 millones de copias por su primer álbum de solista Justified. Según un comunicado conjunto, hemos puesto fin a nuestra historia de forma mutua y permaneciendo como amigos, sintiendo siempre amor y respeto uno por el otro. Siempre preferimos no hacer comentarios sobre nuestra relación, pero creemos que debemos hacerlo ahora, dadas las especulaciones y los artículos inexactos en los medios. Así que nada, ellos que estaban desde 2003 juntos, pues ahora están separados. Hay que aprovechar y ir a por Cameron, los que os sintáis pues tan guapos como Cliff Owen, como para no necesitar, digamos, estos... pues poneros polvillos en la cara. En dos estrellas de Bollywood se comprometen y ponen fin a los rumores. Abhishek Bachchan y la ex Miss Mundo Aishwarya Rai, que ya ha aparecido en varias de estas noticias y pese a ello es que no hay forma de que pronunciemos bien. Abhishek Bachchan y Aishwarya Rai, muy bien, así más auténtico, pues tenían un romance en secreto. Bachchan es el hijo del actor legendario allí en la India, Amitabh Bachchan, y había traspasado la industria del cine indie con sede en Mumbai, a pesar de que, vamos, el romance había pasado lo que es la industria, a pesar de que la pareja negaba que compartían algo más que una sana amistad. Entonces, como ya se había enterado todo el mundo, dicen, ya, lo que hacemos es que nos cagamos, nos casamos. No sé, estoy diciendo, mi madre de Dios, he dormido mal. El caso es que el domingo por la tarde es uno de los días más favorables del calendario hindú. Yo es que creo que habían dicho hace tiempo que esta chica, que no le convenía casarse. ¿No había unos malos hados por ahí que decían esto? Pues se comprometieron en una ceremonia privada en la que Abhishek colocó un anillo de diamantes en el dedo de su novia. Aún no se ha fijado fecha para el matrimonio. Ah, no se han casado, se han comprometido. Dijo Bachchan padre. Y agregó que su hijo había pedido matrimonio, no patrimonio. Yo estoy hoy fatal. Había pedido el patrimonio, dame el dinero. A Rai en Nueva York la semana pasada, después del estreno mundial de su última película, Guru. Los canales de televisión y los periódicos dijeron que el matrimonio se podía celebrar el mes que viene. Uno sugirió el 19 de febrero o el 7 de marzo. De momento no se sabe exactamente, pero en el compromiso, pues bueno, una multitud bailó y cantó durante la noche, pues como las películas de Bollywood, ¿no? En el exterior de la casa de la familia Bachchan y varios actores, importantes empresarios de la industria y políticos visitaron a la pareja para felicitarles. Claire Danes ya tiene nuevo amor. O sea que mientras Cameron Díaz está pues sola, como diría en su momento Marta Sánchez, no lo de sola. Bueno, vale, es una canción que yo me acuerdo. Pues Claire Danes hace un mes rompió con Billy Kudrup, pero ya ha encontrado, claro, si es que Claire Danes lo tiene fácil, Hugh Dancy. Danes y Kudrup, que rompieron antes de las Navidades tras 3 años de romances, pues ya no tienen posibilidad, digamos, como de reencontrarse, porque es que ella está con su compañero de rodaje en la película Evening. Ahí ya parece que no le importa que se sepa ya que ha encontrado de nuevo el amor junto a Dancy, este Hugh Dancy, ya que se les ha podido ver ambos pasear de la mano por el famoso barrio de Manhattan, el Soho. El Soho se vio la semana pasada. El diario New York Daily News asegura que Billy Kudrup, el ex de la actriz de 38 años, dejó a Claire Danes, que tiene 27, después de que los rumores sobre su posible relación con Dancy salieran a la luz. O sea que... a lo mejor no es que tenga una relación muy rápido, a lo mejor es que estaba simultaneando. En fin, todas estas noticias y muchas más y más interesantes, porque esto de que si estaban juntos o no estaban juntos, pues casi que nos da un poquito igual. Tendremos más la semana que viene. Mientras tanto, pues hay más radiocine en radiocine.org. Hay más radiocine y nos podéis enviar un email a radiocine@radiocine.org. Os ha hablado Antonio Peláez. Os envía un saludo, un abrazo, un de todo. Y recordad que dentro de poco vienen los Goya y que ya podéis ir haciendo vuestras apuestas. Hasta la próxima.
Más información en radiocine.org o en próximos boletines informativos.